Diciendo, hermanos, en esta hermosa tarde realmente le veo todas las caras y los veo felices, los veo contentos, los veo reconfortados, ¿verdad? Con estar aquí presentes, porque estamos acá, dice que estamos sentados con Jesús a la mesa, estamos sentados con Cristo y hemos participado ya de la cena del Señor. Entonces creo que estamos bien, hermanos, así como los vemos, ¿verdad? Entonces, hace poco estaba yo revisando, ¿verdad?, ahí en internet y me salió los países más felices del mundo, ¿verdad?, en Latinoamérica. Y ahí salen varios países. No sé si alguno de ustedes son de esos países que los miro felices, ¿verdad? Salía en primer lugar, salía, por ejemplo, ¿verdad? Ellos ponen Estados Unidos y aquí están ustedes. También sale, digamos, Costa Rica, sale México, Brasil, ¿verdad? Cada año va cambiando eso. Pero yo... digamos, profundizando un poquito más, dije yo, pero ¿en qué se basan, verdad? ¿En qué se basa que este país es el más feliz o que el otro es el más feliz? Entonces digo yo, bueno, vamos a ver. Pues en ese estudio que yo estaba viendo se basaba en lo que las personas publicaban en las redes sociales. Entonces, claro, viene el hermano ahí, publica que está comiendo y sale sonriendo y ya dicen que es el país más feliz, ¿verdad? Y viene el otro y dice, no, es que este va a ser el país más feliz y publica, pero con la familia. Entonces sale que está acompañado, más feliz todavía. Y entonces, pues, el estudio se basado en redes sociales, cuáles eran los países más sonrientes y que más disfrutaban. Entonces, obviamente, hermanos, que las redes sociales es un espejismo, ¿verdad? Porque no revela lo que verdaderamente la persona siente en su corazón. Porque solo Dios conoce los corazones. Hay una famosa historia de un payaso, no sé si esta historia, si esta anécdota la basaron en la historia real del payaso Pagliucci, no sé si lo han escuchado. El payaso que casualmente cuando él iba a dar la función, viene y se está alistando, se pone su peluca, ¿verdad? Y en lo que va a dar la función, le llega una carta, ¿verdad? Un telegrama. Él lo agarra y le acaban de anunciar que su madre había fallecido. A punto de dar la función, uno de los payasos más famosos, digamos, de la historia. Pero viene este payaso y en lo que se está listando, pues abre el telón y mira, lleno de niños, de familias, esperando tener un pequeño momento para poder olvidarse de sus problemas. Y el payaso, mira, el auditorio lleno estaba. Y acaba de morir su mamá. Pero viene el payaso y le dice el dueño del circo, ¿verdad? Bueno, si querés suspendemos el acto. Espere, dice el payaso. Yo voy a hacer la presentación. Todas esas personas están queriendo tener un pequeño momento para olvidarse de sus problemas, de sus angustias. Y se lo voy a dar, no voy a quedar mal. Entonces el payaso salió y él con la convicción y con el ánimo dio su función, el payaso, y resulta que esa fue una de las mejores funciones de toda su vida y de toda su carrera. Al terminar su función, el payaso, ¿verdad?, antes de salir, claro, él se pone su sonrisa de mentira, de oreja a oreja, se pone su peluca y hace la función. Pero cuando termina, todo el público, el estadio lleno, lo ovacionan, le aplauden, porque había sido una de las mejores presentaciones. Pero viene el payaso, se quita su peluca, da las gracias al público y les pide que por favor oraran por él y lo apoyaran porque acaba de recibir la noticia antes de la función que su madre acababa de fallecer. Y eso a veces nos pasa a nosotros, hermanos. A veces aquí nos miramos las caras todos felices, contentos, pero solo Dios conoce nuestros corazones. A veces la vida es un espejismo que solo Dios conoce la profundidad de nuestras aflicciones, de nuestros quebrantos, de nuestras necesidades. Entonces, y eso pasa no solamente a nosotros, no solamente a esta historia, este payaso que fue una historia, digamos, real y que después hicieron diferentes tipos de actuaciones, digamos, para reflejar lo que había pasado con esta historia. sino que también esto mismo le pasa, digamos, a famosos. No sé si ustedes escucharon, por ejemplo, de Robin Williams, un famoso actor, ¿verdad? Creo que también hizo un par de canciones, pero este actor, él se suicidó, porque a pesar de que había alcanzado fama, dinero y tenía todo lo que quizás muchos de nosotros quisieran, deseáramos, ¿verdad? Aún así, él sentía en su corazón, en su alma, en su espíritu, él sentía un vacío. Y entonces este famoso se suicidó por ese vacío que él sentía. Entonces, de igual manera, a veces a nosotros nos atacan, digamos, las preocupaciones, puede ser financieras. Salió en las noticias la historia de Don Gerardo. Don Gerardo era un señor de 63 años que toda su vida el viejito iba y metía el dinero en su cuenta de banco para mi retiro, dice. Y iba y metía su dinero, ¿verdad?, para su cuenta de banco. Pero cuando ya se retiró, algo pasó en el banco que su dinero desapareció. Este hombre, cuando hizo la demanda, pero digamos no soportó, ¿verdad?, esa tragedia en la mente de él, y él también se suicidó, dejando la nota que había sido por el banco, ¿verdad?, decía él. Entonces, estas pequeñas historias reflejan cómo nosotros somos impactados, ¿verdad?, de diferentes maneras, quebrantados, y nos atormenta, digamos, distintas cosas de la vida. Puede ser a veces situaciones matrimoniales, sentimentales, financieras, diferentes cosas. En nuestros distintos niveles, digamos, de la vida. Para un niño lo puede frustrar el hecho de no meter, digamos, en los juguetes que se les compra, el triángulo dentro del triángulo y lo está metiendo en el cuadrado, para el niño. Para el joven podría ser que está frustrado porque sus amigos no lo hacen parte del grupo, ¿verdad? Entonces, en los distintos niveles de la vida y distintas situaciones, somos quebrantados, somos atormentados, ¿verdad? Y algo que nos dice, que vamos a estar leyendo, en Mateo 5, Mateo 5, versículo 4. Dice así: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Esto se escucha un poco contradictorio, ¿no? ¿Cómo es eso que aquí está hablando el Señor Jesús? En las bienaventuranzas que él da en una de las laderas, ¿verdad?, de una montaña en Galilea, y está la multitud que lo seguía porque él, digamos, sanaba enfermos, ¿verdad?, él daba muchas señales, y él ya para ese tiempo lo seguían, querían ser sanos, querían ¿verdad?, tener parte de las cosas buenas que Jesús hacía. Entonces viene Jesús, el Señor Jesús, y en una de las bienaventuranzas dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. ¿Pero qué es bienaventurado? Bienaventurado, felices, dichosos, afortunados los que lloran. Pero a la vez es contradictorio, ¿no? Uno puede pensar, y hay felices los que lloran, no sé, como que no cuadra en la parte, digamos, humana. Si lo pensamos humanamente, eso como que no cabe en el triángulo, en el cuadro, ¿verdad? Ok, pero así dice. Entonces, nuestro Salvador fue un varón de dolores, experimentó quebranto, dice Isaías 53:1. Él pasó quebranto, y también dice la Biblia que Jesús lloró. y lloró tres veces. Él pasó el sufrimiento de la cruz. Y cuando todavía le dijo a Dios que pasara de él esa copa, que si podía no pasar eso, que no lo pasara, ¿verdad? Entonces, él vivió en carne propia, el Dios siendo humano como Jesús. Él también sabe lo que nosotros podemos sentir cuando somos quebrantados, cuando somos atormentados por las distintas situaciones de la vida. Pero es importante reconocer la diferencia entre ser quebrantado y ser destruido. Porque el ser destruido, digamos, es lo que busca el diablo, lo que busca el enemigo. Él busca destruirnos. Él busca que nosotros, digamos, nos entreguemos al pecado. Y cuando usted ve una persona en drogadicción, anda en la calle y está destruido. Hay otras personas que tal vez no se ven como se ve tal vez un drogadicto en la calle, pero espiritualmente está destruido también, porque anda en pecados, pecados ocultos que Dios sí conoce. Entonces, hay una diferencia entre destrucción y quebrantamiento. En lo personal, tuve tres amigos y amigas, digamos, que ellos fueron destruidos. Una de ellas fue una joven de 15 años que iba a la iglesia. Yo la conocía, pero desde la clase de niños. Imagínese usted una jovencita que conoce desde la clase de niños. Ella creció, cumplió 15 años. La mamá era madre soltera. Les costaba recoger el dinero para pagar la renta mes a mes. Tenía su novio del colegio. Pero esta muchacha, en las curiosidades juveniles, salió embarazada. Salió embarazada y ella, al tener todo, porque iban a la iglesia desde pequeños, ella sentía el peso moral y tanto el peso humano, económico. Cuando todavía viene el novio y le dice, mira vos qué hacés. Entonces ella se sentía como entre la espada y la pared. Mi novio no me apoya. La iglesia me va a criticar, me va, ¿verdad? Entonces, esta muchacha, ¿qué hizo? Se ahorcó. La encontró su hermana llegando del colegio y la muchacha pues se había ahorcado. Y es una historia real. Lo que pasa por el quebrantamiento, lo que pasa cuando el diablo busca destruirnos y hacernos ver ideas falsas, que no hay salida, nos hace ver que estamos mal, nos hace ver que ya es el fin del mundo, que tenemos, que el mundo ya se nos vino encima. Otro amigo que tuve, el padre eran evangélicos y él tomaba, ¿verdad? Tomaba licor, pero también era gay. Y la familia no lo aceptaba. La familia no lo aceptaba, ni él mismo se aceptaba, digamos, ¿verdad? Por toda la enseñanza que había tenido. Y entonces él siempre decía que se iba a matar, que se iba a matar, pero nunca lo hacía, ¿verdad? Él hasta había comprado una pastillita que le llamaban pastillitas cura frijoles. La guardó por ahí. Pero en una de tantas, estando tomado, como dicen, se agarró de valor y se tomó la pastilla. Fatal, hermanos. Esa pastilla, cuando usted se la toma, le quema los intestinos, se los destruye. Es como que se hiciera un ácido ahí. Lo llevaron al hospital, pero de camino al hospital, falleció. Es terrible, digamos, noticias impactantes, que es el diablo destruyendo la vida de las personas. Es el diablo, es el enemigo. Y la última, pues, que tantas cosas, ¿verdad?, que pasan en la vida. Yo sé que usted también tiene alguna historia por ahí que también puede contar, pero la última es un familiar que él se fue del país, se fue a vivir, digamos, lejos de la familia, y él no podía tener hijos. Y cuando por fin decide juntarse con una mujer que tiene un hijo, viene la mujer y pensaba que él no hablaba inglés o que no entendía. Llegan las amistades de la mujer y empieza a hablar mal del marido. Entonces, este hombre que se sentía solo, ya mayor, no podía tener hijos, viene, se junta con una muchacha, ¿verdad? Una mujer, y da todo para crear una familia que era su gran sueño. Adopta al niño como su hijo. Y esta mujer no valora, entonces él no le halló sentido a la vida. Agarró una pistola y se quitó la vida también. En la vida hay distintas situaciones que nos pueden hacer sentir, hermanos, pero realmente atormentados, quebrantados. Pero eso es el diablo, Satanás, queriéndonos poner el espejismo que no hay salida, ¿verdad? Que no hay otra forma de hacer las cosas. Porque el objetivo del diablo es anular la paz, alejarnos de la fe y separarnos del propósito de Dios. Pero no debemos darle lugar al pecado, no debemos darle lugar al enemigo. El quebranto nos hace reconocer nuestra necesidad de Dios. Es aquí donde viene la diferencia. Porque una persona quebrantada, no destruida, una persona quebrantada, es una persona que se siente arrepentida, digamos. Se siente atormentado. Y el quebrantamiento nos hace que nuestra autoestima, que nuestro ego se quiebre. Ese campo de fuerza de aquella persona fuerte, de aquella persona que tiene dinero, que todo lo puede. Cuando llegan las enfermedades, el dinero no le da la salud. Entonces, el quebrantamiento nos hace reconocer nuestra necesidad de Dios. El quebrantamiento es el reconocimiento en la crisis que solamente podemos tomar la mano de Él para salir de la circunstancia que estamos viviendo. Pero tenemos que aceptarlo. Tenemos que reconocerlo. Y después de eso viene la resiliencia, que es poder adaptarnos, ¿verdad? Y poco a poco ir saliendo de esa situación. Porque hay cosas que Dios hace, hay otras cosas que Dios permite. No es que las hace, las permite. Y hay otras que son la voluntad de Dios, que es lo que Él quiere que hagamos. Hay que diferenciar entre lo que Dios hace, cosas que Dios permite, y lo que es la voluntad de Dios. Entonces, dice Romanos 8:28, los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Entonces, si estamos pasando un momento de quebranto, un momento de dificultades, quizá ese es el momento que Dios está usando como el buen alfarero que es para transformarnos, para fortalecernos espiritualmente, para hacernos un llamado a volver a su redil. Porque a veces estamos aquí sentados y participando, pero nuestro corazón y nuestra mente está lejos de Él. Entonces a veces necesitamos, como dicen, ese jalón de chaqueta, ¿verdad? Para que nosotros nos volvamos nuestra mirada a Dios. Porque hay algo que nos falta. O también puede ser que pasa para fortalecernos a nosotros en nuestra vida. Porque definitivamente que el oro se forma en el fuego. El oro se forma en el fuego. Así se forma el oro. Y los buenos capitanes de barco se forman en aguas bravas. En aguas bravas. Si usted está pasando por aguas bravas, está formando un gran capitán. Si usted está pasando por el fuego, se está convirtiendo en oro valioso para el reino de Dios. Son situaciones que pasamos, pero solo Dios nos va a sacar de eso. Y Dios, como buen alfarero, nos va perfeccionando para llegar a la estatura de Cristo. Tenemos la historia en la Biblia del hijo pródigo. Ahí lo dejó, ¿verdad? Él se fue al mundo, tuvo que tocar fondo para poder reaccionar y volver donde su padre, donde estaba bien. Porque a veces somos, como dice la Biblia, somos como el perro que vuelve al vómito. Ya conocemos la palabra de Dios, ya conocemos su voluntad. Y a pesar que lo conocemos, nos vamos al mundo como el hijo pródigo y volvemos a ese vómito, como dice la palabra. Eso nos pasa muchas veces, pero Dios siempre nos está esperando, con los brazos abiertos. Y hay fiesta cuando un pecador se arrepiente. Alguien que todavía no ha obedecido al Evangelio, pero también hay fiesta cuando un hijo vuelve arrepentido al redil. Porque él va, dice, aunque esa oveja perdida, él va por una oveja a buscarla ya para que vuelva al redil. Aunque sea por uno, pero por ese uno que se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Por uno que se arrepiente. El quebranto tiene que quebrar esa dureza del corazón, hermano. Ese orgullo que a veces tenemos. Jesús no rechaza al que llora. Jesús lo recibe. Jesús lloró por Lázaro. Jesús lloró por Lázaro. Y él demostró empatía. Cuando él miró el dolor profundo de María por la muerte de Lázaro, dice que ahí él lloró. Entonces él siente nuestro dolor. Él conoce nuestras aflicciones. También lloró por los habitantes de Jerusalén. En Lucas 19:41 dice que Jesús lloró por los habitantes de Jerusalén a causa de su ceguera espiritual, porque no lo reconocían como Mesías a él. Y él sabía lo que iba a pasar, que iban a sitiar la ciudad y que los iban a exterminar. También lloró por Jerusalén. También dice en Hebreos 5:7-9 que Jesús llora en su naturaleza humana por la agonía del sufrimiento en la cruz, ¿verdad? Cuando él iba a ser crucificado, él también lloró. Y dice también que su sudor era como lágrimas de sangre. Entonces no estamos ante un Dios que no sabe lo que es el sufrimiento humano, sino que él lo conoce, él sabe. Una semilla, primero, para que nazca, ¿qué tiene que hacer? Hacemos el hoyito, ponemos la semilla, y ahí está la semilla bajo la tierra. Pero para que esa semilla nazca y crezca y se convierta en un gran árbol, esa semilla tiene que romperse. Tiene que romperse para que pueda nacer. Entonces, a veces nosotros necesitamos rompernos. Quebrantarnos para poder salir fortalecidos. Dios promete consolación. El primer consuelo El primer consuelo que Dios nos da es la salvación. Es el primer consuelo porque es ahí donde Dios nos perdona los pecados. De toda nuestra mala manera de vivir, el primer consuelo que tenemos es el perdón de pecados y el anhelo de la salvación, de perseverar hasta el fin y alcanzarlo. Porque dice 2 Corintios 7:10, la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. La tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Hay personas que se pueden poner tristes porque cometieron algún delito, porque van a ir presos. Pero esa es una tristeza, digamos, del mundo. Ah, está triste, pero no por lo que hizo. Está triste por las consecuencias que tiene. Pero la tristeza de Dios es la que produce arrepentimiento para salvación de nuestra alma. Es la diferencia de las tristezas. Entonces podemos ver que hay dos tipos de tristeza: la que produce arrepentimiento, que es la que viene de Dios, y la tristeza del mundo. También tenemos el consuelo, que es el alivio al sufrimiento. Es el consuelo que, ya estando bautizado, ya siendo parte del reino, igualmente pasamos esas situaciones, pero dice que las cosas que son espirituales hay que discernirlas espiritualmente. ¿Cómo es eso que tenés paz en la tormenta? Eso no lo entiende el mundo. Para el tiempo del COVID, de la pandemia, mi papá estaba en el hospital, entubado, y ya estábamos listos, ¿verdad?, para recibir cualquier noticia. Pero increíblemente, en lo personal, yo sentía una paz en el corazón. No se sentía aquella aflicción de que no va a estar el padre, que qué va a pasar. Simplemente, cuando nosotros reconocemos, hermanos, que Dios es un Dios justo, que Dios es un Dios sabio. Pero si de verdad en su corazón usted siente que Dios es sabio, que Dios es justo, que es un Dios de amor, y que usted es un hijo de Él, no importa lo que esté pasando, porque usted sabe que lo que está pasando, en su inmensa sabiduría, Dios sabe por qué está pasando. Mire el caso de Job. Él sabía. No le reclamó nada, dejó que pasara. Cuando nosotros reconocemos que Dios es sabio, justo y un Dios de amor, no vamos a reclamarle nada a Él. Y pase lo que pase, vamos a mantener un temple, esa templanza que solo da el Espíritu Santo, porque cuando Jesús, digamos, partió de este mundo, Él dice que nos dejaba el Consolador, que es el Espíritu Santo que tenemos nosotros, que yo lo tengo y que usted lo tiene también. Y entonces ese Espíritu Santo es el que nos da ese consuelo. Nos da ese consuelo. Pero eso no lo entiende el mundo. No lo entienden. Es una paz que se siente, hermano. A pesar de las tormentas, a pesar de la angustia, a pesar de cualquier situación, sabemos que Dios tiene el control y que Él nos va a proporcionar las promesas que Él nos ha dicho. Amén. Y el tercer consuelo que tenemos por parte de Dios es la recompensa celestial, hermano. Porque el segundo consuelo, estamos hablando tal vez de cosas materiales, ¿verdad?, de cosas aquí en la tierra. Pero, ¿qué importa lo que me pase? Si mañana muerte significa separación del cuerpo del alma, eso significa la palabra muerte. Si el día de mañana mi alma se separa del cuerpo y Dios me llama a su presencia, hermano, eso es un regalo. Que Dios me llame, que Dios diga, vení, ya quiero que estés aquí conmigo. Hermano, eso es un regalo cuando estamos en el Señor, cuando morimos en el Señor. Entonces, el tercer consuelo que tenemos es la recompensa, la vida eterna. Pero aquí en la tierra, que es temporal, ese quebrantamiento, nace, como les decía, un testimonio, hermano, inquebrantable. Imagínese si usted, por todo lo que ha pasado, lo pone al servicio de otros hermanos, lo pone al servicio de la humanidad que todavía no está aquí, ¿verdad? Que no han escuchado o no han obedecido. Sería completamente otra historia la de la congregación. Porque usted tiene un testimonio de vida que compartir para que otras personas sean iluminadas con su luz. Entonces, verdaderamente, el quebrantamiento solamente es parte, ¿verdad?, a muchas veces, del plan de Dios para nuestra vida espiritual, para nuestra fortaleza espiritual. Entonces, hermanos, si usted se siente quebrantado, cansado, herido, decepcionado, Jesús todavía dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Dios no está buscando personas perfectas, está buscando corazones sinceros, quebrantados, arrepentidos, que buscan su consuelo, hermano. Vamos a ponernos de pie y vamos a estar entonando una alabanza de meditación y de llamado. Puestos en pies. Si se la saben, la siguen. Es corta, dice. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Si usted se siente quebrantado, si quiere que oremos por usted, por fortaleza espiritual, para que Dios le ayude en este caminar, o si usted todavía no ha obedecido al Evangelio y la palabra de Dios, al terminar el canto que vamos a entonar una vez más, solo tiene que quedarse de pie para que oremos por usted, o que sea bautizado el día de hoy, que es el día de salvación, para el perdón de pecados y que nazca una nueva vida. Entonamos nuevamente. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón. Renuévame, Señor Jesús, Ya no quiero ser igual, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Amén. Pueden sentarse y los que quieran quedarse de pie, pueden quedarse de pie, hermano. Tenemos dos hermanas que se han quedado de pie. Vamos a estar orando por ellas. Si quieren comentar, bien pueden comentar. Si no, no necesitan comentar. Pero, hermana, ¿por qué se ha quedado de pie? Por su hijo y por usted. Hermana. Ok, vamos a estar orando, hermanos. Inclinemos nuestros rostros y oremos reverentemente a nuestro Dios, que es todopoderoso. Bondadoso Padre Celestial, Dios amado, eterno, tú que eres el creador del universo, Padre Santo, de nosotros mismos, de la tierra, el mar, nos dirigimos ante usted, Padre Santo, para darle las gracias por la oportunidad de poder estar aquí, Señor, a pesar de las distintas circunstancias que tenemos en la vida. Gracias, Padre, porque nos ha permitido venir hasta acá, Señor, a escuchar de tu palabra, que nos ha permitido, Señor, alimentarnos espiritualmente, Señor. Padre Santo, Padre bendito, en esta ocasión especial, te queremos pedir por estas hermanas, Señor, que se han quedado de pie, que solo tú conoces las situaciones que están pasando en su vida, que solo tú conoces sus luchas, Padre Santo. Te queremos pedir por ellas porque tú conoces sus corazones, porque tú conoces, Padre Santo, sus anhelos, sus deseos. Tú conoces lo que el Espíritu Santo, Señor, pide con gemidos indecibles para ellas, para su familia, para sus hijos, que también necesitan de ti, Padre. Te pedimos, Señor, que les des la oportunidad de poder escuchar tu palabra para que puedan, Señor, confortar su alma, para que puedan estar, Señor, aquí con nosotros alabando y glorificando tu nombre, para que ellos, Señor, puedan estar acá gozando de tus bendiciones. Padre Santo, si están pasando por situaciones de quebranto, que eso les ayude, Padre, a buscarte a ti, a acercarse. Que el ejemplo de nuestras hermanas también, Señor, sea un motivo para que ellos busquen de ti. Padre bendito, no permitas que el diablo gane. Padre Santo, te pedimos que tú no permitas que sean destruidos. Te pedimos, Padre Santo, que si ellos han escuchado de la palabra en algún momento, que seas tú haciéndoles a ellos recordar, Señor, esas palabras, para que les dé, Señor, orden en su mente, en su espíritu, paz a su corazón, y que le des a nuestras hermanas, Señor, la sabiduría necesaria para poder llevar esta situación, Señor, sabiendo que no están solas, que tienen a la iglesia, a cada uno de nosotros para ayudarles, así como que saben y lo sientan en su corazón, que también te tienen a ti, Padre, al Espíritu Santo en sus vidas, y con ellos sabemos que tienen todo lo que necesitan para vencer al diablo, al enemigo. Padre Santo, gracias por todo, Señor. Te lo pedimos y te lo ponemos en tus manos esas situaciones, en el nombre bendito de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, no sé si hay anuncios.
hermanos, antes de dar, de que nuestro hermano Ignacio pase a despedirnos en oración, vamos a dar los anuncios de la semana y vamos a preguntar a los hermanos, a las familias, ¿verdad? El servicio del martes, si alguien quiere que sea en su casa el día martes, puede levantar la mano, y si no, pues entonces lo hacemos en casa de la hermana Chinica, el servicio del martes. El jueves estamos regresando de nuevo aquí al edificio, como siempre, a recibir las clases, ¿verdad?, que nuestro hermano José Luis tiene con nosotros. No sé si este jueves va a venir él o va a venir nuestro hermano a continuar con las clases que ya hemos empezado. Pero les animo a todos, hermanos, a que podamos estar los martes en los cultos de oración y enseñanza básica de la Biblia, y que podamos estar todos, hermanos, en los estudios bíblicos de los jueves también, ¿verdad? Si no hay más peticiones, entonces vamos a pedir a nuestro hermano Ignacio que pase por aquí y que nos despida en oración. Y así, después de la oración de nuestro hermano Ignacio, estamos despedidos.
Buenas tardes, amantísimos hermanos. Dios los bendiga. Inclinemos nuestro rostro, por favor. Le damos gracias al Señor por esta reunión que hemos tenido aquí, por las personas que tomaron su tiempo para venir para acá, como los hermanos verdes. Les agradecemos, porque en realidad, pues, nosotros queremos que siga creciendo esto, pero yo pienso que no, para Dios no hay imposibles. Él, sus tiempos son perfectos, y creo que pues Él lo va a hacer y va a crecer, Padre Santo. También le pedimos por las personas que se han retirado, Padre mío, que no han querido regresar. Usted conoce sus motivos, sus razones, por qué se han separado de su Grey, Padre Santo. También, Padre mío, le damos las gracias por este día, Padre mío, que nos dio usted la oportunidad de reunirnos aquí en el templo, Padre Santo, y que estamos felices, estamos contentos, y le damos las gracias aquí al hermano que hoy se tomó su tiempo para venir aquí. Bendígalo, ayúdelo y dele mucha, pero mucha fortaleza, y sobre todo mucha inteligencia, Padre Santo, para que siga escudriñando su santa divina palabra a los que estamos faltos de ella, Padre Santo. Gracias le damos por todo, Padre mío, porque usted ha sido un Padre bueno, Padre que nos ama a pesar de los errores que cometemos, Padre Santo, y usted, Padre mío, nunca nos suelta de su mano, siempre nos ha ayudado, Padre mío, y como decía mi esposa, yo le pido por mi hijo, Padre Santo, que sea usted poniendo en su mente y en su corazón ese deseo de entregarle su vida a usted, Padre Santo. Usted es el único que sabe, usted es el único que tiene el control, Padre mío. También, Padre Santísimo, al salir de este mano de su presencia, Padre Santo, le pedimos que nos lleve con bien a cada uno de los hermanos que estamos aquí presentes, Padre Santo, quitando todo tropiezo, toda piedra del camino, Padre Santo, para que lleguemos con bien a nuestros hogares, Padre Santo. Gracias le damos en su bendito nombre, y le pedimos que nos lleve con bien, Padre Santo. Gracias. Amén.